Creo que es una de las cosas, como dijo nuestro hermano, más linda que podemos dejarle a nuestros hijos, que tengan un agradable recuerdo de nosotros. No solo por el recuerdo, sino porque ellos nos van a imitar. Porque el varón necesita saber cómo tratar a la mujer, cómo cuidar de ella, cómo hacerle cariño, cómo amarla, cómo respetarla, cómo honrarla, honrarla delante de los hijos. Todas esas cosas, el hijo la aprende de papá. Si papá la trata fríamente, él también va a actuar de la misma manera, o tendrá que aprender después, como nuestro hermano, que fue aprendiendo. Pero de aquí en más, sus hijos y los hijos de sus hijos van a tener un ejemplo vivo, alguien que le enseñó. Y los hijos no van a tener que decir, nunca lo vi a papá o a mamá o a los abuelos abrazarse. Pero el hecho de que papá y mamá se abracen y jueguen y se hagan cariño es muy saludable para la vida familiar. Decimos que hay tres responsabilidades básicas de los padres. Esto es de todo padre, todos, sean cristianos o no. Las tres responsabilidades son amar, enseñar y disciplinar. Recién mencionamos algunas de los padres cristianos, que es enseñar la palabra, llevarlos para que ellos conozcan al Señor. Casi parecería fuera de lugar, casi parece que es natural amar a los hijos, que no hace falta enseñar sobre qué hay que amar. Qué equivocado que estamos. Todos tenemos que aprender a amar. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, es algo que se aprende. Amar y a expresar amor. Un amor que haga bien al otro, que va más allá de lo que es afecto. Todos tenemos que aprender de esto. ¿Qué incluye el amor a los hijos? Principalmente el amor a los hijos incluye la aceptación de los hijos. El hijo tiene que sentirse aceptado por papá y por mamá. Si el chico se siente rechazado por sus padres, si no se siente considerado, no lo estamos ayudando en su formación. Tiene que haber aceptación de nuestros hijos. Todo niño tiene que percibir la aceptación de sus padres. El niño es muy sensible y va a sentir si es rechazado o si es aceptado. Al ser rechazado, cuando el chico es rechazado, ellos se rechazan a sí mismos. No se aceptan a sí mismos. Y eso es muy duro. Y muchos de los que llegan a la iglesia, llegan así, llegan de esta manera, rechazándose a sí mismos. De esta manera, a muy temprana edad, comienza todo el conflicto en su personalidad, porque fueron rechazados, resistidos por sus padres. Una vez unos periodistas entrevistaron a una persona de mucho éxito, brillante, un hombre muy brillante. Y entre las preguntas que le hicieron, le preguntaron por el hijo mayor. Y él dijo, mi hijo mayor es muy inteligente y es un joven de éxito y él me va a superar en las cosas que yo hice, él me va a superar. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Dice, pero si mi hijo no fuera una persona de éxito y fracasara en la vida, estaría muy orgulloso de él, porque es mi hijo. Pareció tan interesante que una persona pudiera hablar así en público de sus hijos. Pudiera hablar de esta manera. O sea, la aceptación del hijo no era por el éxito, no era por lo que hacía, no era por lo brillante que era, sino porque, porque era su hijo. Y punto. Y todos quieren ser aceptados por lo que son, no por lo que hacen, no por lo que traen, no por lo que provee, sino por lo que es como persona. Y un hijo tiene que sentirse aceptado de esta manera, por lo que es como persona. Los padres debemos aceptar a los hijos tal como viene de fábrica. Al fin y al cabo, somos nosotros los que lo fabricamos, ¿eh? Así que no nos quejemos, ¿eh?, con el fabricante, porque somos nosotros. Aceptarlo así como vienen, con su color de ojos o de pelos, su estatura, su tez, su inteligencia, así como viene, tiene que ser aceptado. Y él tiene que saber esto. Uno de los mayores males que podemos causar a nuestros hijos es resistirlos, rechazarlos por algo en su vida. Por algún problemita, por alguna situación, por algo que no alcanza en la vida, que se sienta rechazado. Y el mayor bien que podemos hacer a nuestros hijos, la mayor bendición, es que se sientan aceptados tal como son. Y que ellos reciban todo el afecto de parte nuestra. La aceptación desarrolla y fortalece la autoestima. Y la autoestima no es otra cosa que la aceptación de sí mismo. Que él se acepta a sí mismo. Acá hay personas que han vivido resistiéndose a sí mismo. No se han aceptado tal como son. Y muchas de esas cosas vienen de la niñez, de la infancia, vienen del propio hogar. Y todos tenemos que aprender a aceptarnos y reconciliarnos con nosotros mismos. Si no fuimos aceptados, si fuimos resistidos de alguna manera, Cristo nos sana totalmente. Dios nos acepta como hijo tal como llegamos a Él. Y esto tiene que ser sanador para nuestras vidas. No tenemos que rechazarnos. No tenemos que hablar mal de nosotros, sino que tenemos que aceptarnos y reconciliarnos con nosotros mismos, aún en nuestras torpezas, aún en nuestras flaquezas como personas, nuestras limitaciones. El ser limitado nos hace un montón de bien. No somos superpersonas, no somos superhombre ni la supermujer, somos personas con un montón de limitaciones. Y tenemos que aprender a aceptar las limitaciones. Si no las aceptamos, las vamos a tener que aceptar por las buenas o por las malas. Pero las vamos a aceptar. Y Dios quiere que aprendamos a tener paz con nosotros mismos. Y aceptarnos como nosotros somos. Es triste ver a personas que se rechazan, que se tratan mal, que dicen cosas hirientes de sí mismo, que piensan que todo le va a salir mal, que no van a salir adelante. Y ese es el primer pensamiento cuando emprenden algo. El primer pensamiento es fracaso. Y siempre lo mismo conmigo. Y viven de fracaso en fracaso. Hermano, no es así. Dios nos aceptó. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Una vez estaba en el aeropuerto de Madrid y estaba con mi ticket en la mano y no encontraba la puerta de embarque. Aeropuerto grande. Y estaba mirando mal. Tantas veces había pasado y había viajado y estaba mirando mal. Entonces le pregunto a una empleada ahí de Iberia, digo, no encuentro la puerta de acceso para mi vuelo, no existe. No, señor, no es esta, acá está la puerta. ¡Ah! Pero será posible. ¡Ay, ay, ay! Estoy viejo ya, ¿eh? Ya me puse viejo, ya me empiezan a fallar las neuronas. No, señor, me dice, no se trate así. Trátese bien. Usted no es un viejo. Usted es una persona. Tiene que tratarse. Me retó. Yo me quedé ahí sorprendido con la gallega esta retándome. Pero tenía razón. Tenía razón y le agradecí por el reto. Trátese bien. No hable mal de sí, le decía. Y yo estaba hablando mal de mí. Y me sorprendió, pero es verdad. Y muchas veces hablamos mal de nosotros. Hermanos, tenemos que cambiar. Si por alguna razón en nuestra niñez no nos ayudaron a tratarnos bien, aprendamos a esta altura de la vida a tratarnos bien. Amén. Y a hablar bien de nosotros. La fortaleza emocional del niño depende del aprecio y de la aceptación que le brindan sus padres. La fortaleza emocional del niño depende de la aceptación y del aprecio que le brindan sus padres. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y todos entendemos que nadie debe tener menor concepto de sí mismo que el que debe tener. Debemos tener una conciencia clara de nosotros mismos y aceptarnos como Dios nos hizo. Cuando somos grandes, depende mucho de nuestro buen juicio sobre nuestra persona, un concepto adecuado de nosotros mismos, el sentimiento de que somos útiles en la vida y de que somos útiles para los demás. Fortalece nuestra autoestima, nos ayuda en esta vida, nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a ser mejores. A veces agarro una empanada y la veo tan mal hecha, tan mal. No me refiero al gusto, porque hay diferentes gustos. A uno le gusta el comino, a uno le gusta más picante. No me refiero al sabor. Pero está hecha como a la que me importa. Y digo, ¿qué pasa en esta persona? Si haces una empanada, hay que hacerla bien. No es cuestión de agarrar una masa, meterle algo ahí adentro y cerrarlo, ¿no? Y hacer el repulgue nomás y ya. No. Hay que hacerlo bien. Y algunos hacen las cosas mal, porque ellos están mal consigo mismo, con su persona. Están mal. Y por eso hacen las cosas mal. No las hace con buena gana. Aún las cosas más pequeñas, más sencillas. Todos tenemos que sentirnos satisfechos, útiles para los demás. Amén. Tenemos que bendecir a los otros. Tenemos que bendecir al que nos hace mal. Tenemos que orar por el que nos hace mal. Pero para eso tenemos que estar sanos interiormente. Si no estamos sanos, estamos siempre con bronca, siempre con enojo. ¿Por qué? Porque vuelven a resurgir cosas de ahí adentro, aún de nuestra niñez, puede ser. Pero si somos sanos interiormente, vamos a hablar bien de las personas, aún del que nos hace mal. Y vamos a procurar ayudarle, bendecirle. Cristo nos ha sanado interiormente para que actuemos con honra, que actuemos con aprecio hacia los demás y para que hagamos bien las cosas. ¿Amén? Pero depende de ti, ahora que eres grande. Pero aquellos que tenemos que tratar todavía con niños, tenemos que valorarlo al niño para que se sienta apreciado. El sentimiento de que somos útiles para los demás nos ayuda a ser personas ubicadas, felices y que hacemos felices a los demás. Esto es muy sanador. Cuando el niño es valorado en su familia, le ayudamos en la formación de su personalidad. El trato en los primeros años determina la estima que él va a tener de sí mismo en el futuro, cuando él sea grande. Hay algunos errores que cometemos los padres, o que hemos cometido los padres, muchas veces involuntariamente, y a veces sin saber. Y podemos aprender de esos errores cometidos para no cometer o para enseñar a otros. Un error es que el hijo llegue a ser alguien, entre comillas, por alcanzar ciertas metas académicas, laborales, deportivas, eclesiásticas, económicas. Si alcanza una de estas metas, llega a ser alguien en la vida. Era muy común antes decirnos que no seas un burro como tu padre, tenés que llegar a ser alguien en la vida. ¿Y alguien en la vida qué era? Alcanzar algunas de esas metas. Por supuesto que tenemos que instruirle, ayudarle y llevarlos adelante para que alcance objetivos en la vida, en lo natural, que alcance ciertos objetivos. Pero si la aceptación del niño depende de algunos de estos logros, vamos por mal camino. Entonces la aceptación depende de. La aceptación va a depender de. Si alcanzás, hay aceptación. No alcanzás, no hay aceptación. Y no es así. No es correcto. Dios nos aceptó tal como llegamos. Y así tiene que ser con nuestros hijos. Así como Dios nos aceptó. Ahora, no es que Dios se conformó. Dios apunta a que seamos como Jesús, pero parte de la aceptación. No nos va a aceptar cuando lleguemos a la meta, cuando alcancemos el objetivo. Nos acepta ahora, así, tal cual. Y así debe ser con nuestros hijos. Aceptarlo siempre y procurar alcanzar las metas y los objetivos de su vida. Tengamos cuidado de no exigir a nuestros hijos ciertas cosas solo para satisfacer nuestra vanidad. No que lleguen a alcanzar cosas para satisfacer nuestra vanidad. En algún momento se van a dar cuenta. Y le vamos a hacer mucho daño en el momento que ellos se den cuenta. Porque es otra forma también de rechazo. La disciplina y exigencias a nuestros hijos deben realizarse sobre la base de la aceptación. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que disciplinar, tenemos que exigir cosas, pero siempre con una base. Y la base es la aceptación. No cuando lleguen, ahora te acepto, pero también hay exigencias en su vida. La aceptación no puede estar condicionada al logro de ciertos objetivos. De lo contrario, esa es la imagen que van a tener de Dios. Que Dios los acepta, no por la obra de Cristo, sino por los logros que ellos tengan en la vida espiritual. Si alcanzás estas metas, entonces Dios te acepta. Y Dios no nos acepta por ese camino. Nos acepta por el camino de la cruz, y luego nos lleva por el camino de la formación de nuestra vida. Otro error común es crear en los chicos un sentimiento de fracaso por la crítica constante. La crítica continua va a crear un sentimiento de fracaso en los chicos. Si los chicos nunca llegan a 10 en la escuela, o nunca van a la bandera, ni siquiera de escolta, bueno, el chico tiene donde descargarse. Lo que pasa es que las prefieren a las nenas. Y lo prefieren a eso porque son traga. Y entonces tiene dónde descargarse su bronca, escribiendo en el baño algo en contra de los profesores, con algún insulto, y de alguna manera tiene contra quién descargarse, porque nunca alcanza el 10 porque nunca va a la bandera, porque nunca se lo menciona. Con alguien se la agarra. Pero cuando eso es con papá y con mamá, cuando para papá o para mamá nunca llego a 10, nunca alcanzo, nunca, estoy casi pero no llego, ahí es diferente. Los profesores pasan, mamá y papá no. Que los demás no me acepten, que los demás me rechacen, es una cosa. Pero papá y mamá, no. Y ese es un punto de equilibrio muy importante. El refugio de los chicos tiene que ser el hogar. Es el refugio de los niños. Acá te aceptamos. Y te ayudamos a crecer y a desarrollarte. Si llegas a 7, a 9, a lo que sea, hay una aceptación. Procuramos 10, pero sobre la base de la aceptación. Si con papá y mamá nunca llego a la meta que ellos quieren, y siempre estoy bajo la crítica de ellos, se produce un sentimiento de inutilidad. Si casi nunca hago algo que está bien y siempre hay crítica, entonces soy un fracaso. Y ese sentimiento se va acentuando día tras día, semana tras semana, y crece con ese sentimiento de fracaso en su interior. Luego en la adolescencia vienen las frustraciones, los miedos y la inseguridad. Por eso el hogar pasa a ser un lugar tan importante para la vida de nuestros hijos. Amén. Un error muy común de muchos padres es comparar a los hijos con otros. Compararlo con otro es cruel. Es cruel. No sé de qué otra manera lo puedo decir, pero compararlo con otros es una crueldad de parte de los padres para con sus hijos. Es lo peor que podemos hacer. Todo niño es diferente. Y todo niño tiene que desarrollarse en su vida con la aceptación de sus padres, con el trabajo de ellos. Aparte, si con comparar lo pudiéramos ayudar, bueno, lo comparamos. Pero la comparación no sirve para ellos. El niño debe saber que lo queremos siempre, no por las cosas que hace bien o mal, sino porque es nuestro hijo. Por eso lo queremos, porque es nuestro hijo. Más allá de las cosas que esté haciendo, bien o mal. El niño debe saber que lo aceptamos de la misma manera le hacemos saber que no aceptamos su mal comportamiento, ni tampoco vamos a tolerar sus caprichos, y también debe saber que no vamos a aflojar en los objetivos que tenemos para con él. Esto tiene que ser muy claro en él. La aceptación no es aceptación de caprichos, no es aceptación de aquellas cosas que en las que actúa mal, que no vamos a tolerar esas cosas en su vida y que vamos a seguir adelante con los objetivos de vida, con los objetivos que tenemos para con ellos. Esto tiene que quedar siempre bien claro en ellos. Cuando es así, ellos saben que lo que está mal, está mal. Pero saben que hay una aceptación, un cariño, un amor de papá y de mamá para con ellos. Y esto es fundamental en la crianza y la formación de nuestros hijos. Amén. Estamos en 9:30. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La próxima vez me traigo la visera. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo sobre? Es el trabajo más extraordinario que Dios pone en nuestras manos, el poder criar hijos para Él. Poder encaminarlos en la fe, poder encaminarlos en el Señor, poder corregirlos, pero sabiendo que la corrección es para su formación. Cuando ellos crecen y se acuerdan de esos momentos, no se acuerdan como malos momentos. Hay hombres, hay mujeres que tienen recuerdos muy ingratos de sus padres. Cómo les castigaron, cómo les disciplinaron, y muchas veces con injusticia. Y el recuerdo que tienen es doloroso. Pero cuando un hijo es disciplinado, es corregido en amor, es corregido según la palabra del Señor, cuando crecen, tienen gratos recuerdos. En una reunión, yo pedí previamente a muchos de los que habían sido criados con toda esta enseñanza, habían sido formados durante estos años, y ahora ya estaban casados y tenían hijos. Y les pedí a ellos que pasaran y dieran testimonio. Y todos ellos fueron pasando, uno a uno, y contaban cómo en casa se les había corregido. Todos rondaban los 30 años, poco más, poco menos, pero ahí estaban en esa edad. Y todos habían sido enseñados en toda esta verdad que fuimos recibiendo, especialmente en estos primeros años de renovación. Y ellos contaban, cuando papá o mamá le corregía, cuando le enseñaron, cuando le disciplinaron, y que ahora estaban haciendo exactamente lo mismo con sus hijos. Cuando se cumple este ciclo, podemos decir, la enseñanza que se dio aquí fue la correcta, porque ya pasó el tiempo, fue probada. Estos están bien y ahora están haciendo lo mismo con sus propios hijos, enseñando de la misma manera y corrigiendo a sus hijos de la misma forma. Esa enseñanza fue probada. Pasó la prueba del tiempo. Pasó la prueba de ver si era eficaz o no lo que habíamos enseñado en principio, como en buena parte como teoría. Pero lo íbamos aplicando en nuestras propias vidas también. A medida que lo íbamos aprendiendo, lo íbamos aplicando. Y hoy ellos cuentan su testimonio. Hermanos, esta enseñanza sobre la crianza de los hijos la tenemos que poner con mucha firmeza. Muchos ya tienen, por las caras que tienen, se nota que ya tienen los hijos grandes. Así que no hace falta que me diga que no tienen hijos pequeños. Pero ustedes tienen que enseñar a otros. Y tienen que enseñar lo mismo a esos otros padres. En los grupos, en las casas, en las congregaciones, en las charlas personales. Volver a enseñar exactamente lo mismo para que la próxima generación haga exactamente lo mismo. No hay que cambiar. No hay que cambiar, hay que volver a enseñar lo que Dios nos mostró hasta aquí. Mañana hablamos un poco entonces, para terminar con este tema de amar, enseñar y disciplinar. Y hablamos sobre enseñar y disciplinar. Gracias, Señor, por este tiempo, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, y por habernos dado la oportunidad de tener hijos y de criarlos para ti. Y en esta hora quiero rogarte especialmente por aquellos que tienen sus hijos, que se aflojaron, que se alejaron de ti, que la gracia tuya esté con ellos. Señor, que tú les toques y les ministres. Que a sus padres les des la fuerza y la sabiduría para ir adelante en medio de esta situación. Ya tienen una carga ahí sobre su corazón. No queremos cargar más sus corazones, pero sí queremos decirle de parte tuya que sus oraciones están delante de tu trono y que tú no te has olvidado de las oraciones de cada uno de ellos. No bajen la guardia, sigan firme frente al trono de Dios. El Señor a su tiempo responderá a tus oraciones. Lo probé en mí y hace muy poquito vino una hermana a verme y me dijo, yo viví en desobediencia, me aparté del Señor, me casé mal, pero aquí estoy de nuevo. Aquí estoy, firme en el Señor, con sus hijos, con nietos, volviendo al camino del Señor. Hermanos, firmes en la fe, confiando en el Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén.